Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí, Costa Viva, el informativo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este martes que caminamos ya por el 20 de junio. ¡Hala! Otro mes que se nos va, ¿eh? Te habla Juana Carrera. Vamos a contar esas noticias, esos asuntos que tenemos por nuestra zona. Pues a veces son culturales, otras de servicio, otras son de interés general y muchas municipales y todo lo que tiene que ver con lo que se acontece por aquí. Algo en el capítulo de sucesos. Vamos, lo de siempre, el Costa Viva habitual que te acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de la FM, el de los 8. Ya sabes, ahí tenemos la información más amplia, más larga, más tiempo estamos, y se denomina COPE Más de la Costa. Vamos a hacer el repasito de rigor en titulares de la mano de Establecimiento Rey, y luego ya nos vamos metiendo en materia de manera más profunda. Como siempre, Establecimiento Rey, ¿eh? Los titulares nos los traen ellos. En materia de sucesos recordamos uno que tenía lugar en la jornada de ayer. La verdad es que era un buen susto, pero que terminó bien. Quedaron a salvo los dos tripulantes de una lancha de recreo que se hundía en la costa de Cervo. Las dos personas que navegaban a bordo de la lancha fueron rescatadas por otra embarcación que estaba muy cerca. Esto ocurrió en el entorno de Asillas de los Farillons. Un particular llamó al 112 Galicia, alertó de la situación y, según indicaba, pues había una embarcación de recreo que había chocado contra unas rocas en la costa de Cervo. Se desplegó inmediatamente el operativo. Desde 112 Galicia informaron a Salvamento Marítimo, movilizaron la Salvamar Aliot y el Pesca 2, el helicóptero de servicio de guardacostas de Galicia. Además, también solicitaron la intervención del grupo acuático del GES de Cervo, la agrupación de voluntarios de protección civil y agentes de la Guardia Civil. Afortunadamente, como decimos, los dos tripulantes de la lancha fueron llevados al puerto de Moras en perfecto estado, ni siquiera necesitaron asistencia médica. Eso sí, la lancha fue a pique. Colisión en Foz esta mañana. Una persona ha precisado asistencia sanitaria tras la colisión lateral de dos vehículos en la Nacional 642 sobre las 9:30 de la mañana. Ocurría a la altura de Nois, en el punto kilométrico 32. Uno de los ocupantes de los vehículos se sentía un poco mareado tras el accidente y por eso desde 112 avisaron al 061 urgencias sanitarias. También a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y al GES de Cervo. Y en materia también de sucesos, en la jornada de ayer por la tarde volcaba un coche en Cervo. Una mujer resultaba herida tras ese accidente ocurrido al salirse de la calzada al vehículo que conducía y volcar posteriormente en la carretera que une Burela con San Ciprián. Desde 112 gestionaron la emergencia, dieron aviso a urgencias médicas, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y también al GES de Cervo. En esta jornada de hoy contamos con la presencia de la consellera de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, en el municipio de Xove. Está haciendo entrega del premio escolar InnovaUGAS 4.0, organizado por Aguas de Galicia y por la Consellería de Cultura, en colaboración con los colegios y los centros educativos. Y el premio se entrega al CEIP Pedro Caselles Royán de Xove. Va a tener lugar la entrega justo en ese centro escolar. En este día de hoy también nos hemos fijado en algunas actuaciones, obras que se están llevando a cabo en el otro lado de la ría de Ribadeo, en la zona asturiana, en concreto en la zona de Figueras. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias señalan que esas obras no tienen los papeles en regla y que, de hecho, desde el Servicio de Disciplina Urbanística del Principado han pedido al Ayuntamiento que las paralice. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, presidente de la Coordinadora Ecologista.
¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos remite un escrito el Servicio de Disciplina Urbanística diciendo que ha solicitado al Ayuntamiento de Castropol la paralización de las obras porque no son legales?
Los ecologistas lamentan la tolerancia con este tipo de actuaciones. Por otra parte, ya sabes que en estas últimas horas ha estado en nuestra comarca el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Estuvo por la tarde en Ribadeo. Participó en el acto de conmemoración del 50 aniversario del CEIP Gregorio Sanz. Allí habló de la importancia que tienen todas las familias, la comunidad educativa, los profesores, para haberle dado forma a lo largo de estos 50 años, haber conformado ese colegio Gregorio Sanz.
A historia deste centro a fixeron as familias de Ribadeo, os nenos que aquí viñeron, e os profesionais deste colegio, dende o primeiro atos actuais os que teñan que vir. Por lo tanto, moitísimas gracias por invitarnos a este centro, moitísimas gracias por ter esa colaboración fundamental coa Xunta de Galicia para que as cousas vayan mellor, moitísimos parabéns, e vaya que algúns dos que estén aquí, a maioría dentro de 50 anos poden estar celebrando tamén. Moitísimas gracias.
Como nos explicaban en la jornada de ayer en nuestro programa especial desde el CEIB Gregorio Sanz, tanto la directora Lourdes Marqués como la presidenta de la APA, Villarino, Vanessa Villarino, pues han estado realizando durante todo este curso muchísimas actividades para todos los alumnos y de participación también con la comunidad educativa para conmemorar ese 50 aniversario. Pero todavía quedan otras cuentas por delante. Por ejemplo, para la jornada de mañana, día 21, será jornada de puertas abiertas. Entre las 5 y las 6 de la tarde habrá diversas exposiciones. Luego, a partir de las 7 de la tarde, todavía actos de 50 aniversario con una merienda-cena en la pista cubierta del cole. Y además los asistentes podrán visionar fotos del pasado y del presente en el centro que están expuestas allí. La nota musical de la velada correrá a cargo de Tumba de Dalle y también de Corazones Jóvenes. Y durante toda la jornada del 21 por la mañana y organizada por la AMPA Fasharda, como nos contaba Vanessa, pues habrá una gincana por diferentes espacios de la localidad que Gregorio Sanz solía frecuentar y en la que va a participar el alumnado de tercero a sexto de primaria. Luego los niños de infantil de primero y segundo de primaria participan en otra gincana, pero dentro de las instalaciones del cole, y gozarán de un espacio de juego libre con brinquedo tradicional y con material natural. Xogando miudiño e terra, así se denomina esa jornada para los peques. Más de educación, el CIF Porta de Auga de Ribadeo va a impartir un curso de especialización sobre vehículos híbridos y eléctricos. Es el único centro de la Mariña que tiene esta formación en el próximo curso. Una formación tipo máster que seguro que te prepara para una buena salida profesional. Isidro Verdeal es el director del CIF.
El único curso de especialización de este tipo que vai a haber na comarca da Mariña. Además dunha temática moi novedosa, moi actual, como poden ser os vehículos híbridos e eléctricos, e nun sector que hai demanda, lóxicamente, de profesionales que se dedican a reparar e a verificar e a manter este tipo de vehículos.
Pues ahí tenemos unas posibilidades de futuro, cada vez más posibilidades de futuro desde la FP, la formación profesional, y además con todas esas posibilidades que se abren ahora en muchos casos con las FPs duales para que la gente al mismo tiempo que está haciendo sus prácticas pueda estar trabajando y aprendiendo. Hablamos de otros temas, de empresas que son punteras, pero punteras a nivel internacional, y que tenemos en nuestra comarca, en la Mariña, en concreto en Cervo. Alfonso Rueda también estaba en la mañana de ayer poniendo en valor la fortaleza de la acuicultura gallega y lo hacía desde la planta Stolt Sea Farm, que está en el polígono industrial de Cuíña, en San Ciprián. Ha garantizado el apoyo de la Xunta de Galicia para que sigan manteniendo su liderato. Ha señalado que para eso está la ley del litoral que esperan sacar adelante sin ningún problema para garantizarles el entorno, las condiciones adecuadas para que ellos puedan seguir ahí realizando esa actividad puntera. Ellos lo que tienen que hacer es generar empleo y generar economía, pero la Xunta de Galicia o las administraciones, como decía el propio Alfonso Rueda, tienen que poner los medios, las estructuras para que ellos puedan desarrollar esa labor, y afirman que la Xunta de Galicia va a estar apoyando para eso. Y otro dato también de la tarde de ayer destacado e importante que no queremos que se nos quede perdido, y ha sido la despedida de Marta y María. Marta y María, la congregación. Marta y María, obviamente las religiosas que han estado por más de 30 años en toda la diócesis, en nuestra diócesis de Mondoñedo, Ferrol, para ayudar a las personas pues ancianas, más necesitadas, que requerían de cuidados, cuidados sanitarios y cuidados espirituales, como decían ellas mismas. Se las despedía en la tarde de ayer a las 8 de la tarde con una misa en la iglesia parroquial de Santa María del Campo. En un principio estaba previsto que fuera oficiada por el obispo de la diócesis, por Fernando García Cadiñanos, pero saben ustedes que en estos días lamentablemente ha fallecido su padre. Se encuentra en Burgos acompañando a la familia. Les mandó, eso sí, un mensaje de cariño. En esta celebración estaban acompañando a las religiosas el vicario general Antonio Balín, y también estaba el vicario de evangelización Gonzalo Varela, el delegado para la vida consagrada Román Escourido, y el arcipreste de Ribadeo, José Bou. Les dieron las gracias por todo este tiempo que han dedicado a cuidar de las personas mayores, todo el tiempo que han vivido entre nosotros con cariño y con cuidado. Les entregaron además una réplica de la Catedral de Mondoñedo realizada por Sargaderos en señal de recuerdo, para que tengan un recuerdo de todo el tiempo que anduvieron en la diócesis. También estuvieron, por cierto, en la localidad de Mondoñedo cuidando a mayores. Más asuntos. Hablamos de otros temas. En materia política, la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista ha acordado designar a José Tomé Roca como candidato a la presidencia de la Diputación de Lugo. El acuerdo se adoptaba en las últimas horas. por la Comisión Ejecutiva Socialista de la provincia. Fue ratificada después por el Comité Provincial y se mandaba el informe a la Comisión Ejecutiva Nacional Gallega para la aprobación definitiva por la Comisión Federal de Listas. Vamos, que tiene que pasar una serie de escalafones y que se vayan aprobando en todos ellos. Pero bueno, pues eso, que el próximo presidente de la Diputación será José Tome Roca, el que ha venido siendo hasta ahora mismo también. Otros temas a nivel local. ACISA y la Escuela Oficial de Idiomas de Ribadeo organizan cursos de inglés para formar al personal del comercio y de la hostelería. Es importante porque cada vez tenemos más guiris, iba a decir, más extranjeros en nuestra comarca que vienen por aquí a visitarnos, unos peregrinos, otros no, pero son muchas las personas extranjeras que también recalan por la zona de Ribadeo o por toda la Mariña. Así que se presenta este nuevo proyecto, les parece muy interesante a los responsables de ACISA, y la finalidad es ofrecer a todos los trabajadores del comercio y de la hostelería un curso de inglés específico para todos ellos. Con ello quieren dar un nuevo servicio de la entidad y formar en idiomas de una manera técnica, adaptada al vocabulario que sea necesario para que los profesionales de estos sectores pues vayan cubriendo la demanda y se vayan entendiendo también con sus clientes. Hoy además también te vamos a hablar de esa teórica huelga del sector de la alimentación que está planeada para el día 23 de junio, planeada y convocada por el sindicato CIGA. Desde el sindicato UGT han señalado que acaban de firmar el convenio colectivo del comercio de alimentación y que va a ser el mejor convenio del sector que se haya firmado nunca en la provincia de Lugo, con lo cual, bueno, pues para ellos no tiene ningún sentido ya que se vaya a mantener esa jornada de huelga que convoca la CIGA. También desde UGT señalan que ellos tienen la representación mayoritaria dentro del sector con un 50%, mientras que la CIGA y comisiones tienen un 32%. La CIGA tiene un 32%, con lo cual consideran que no tiene sentido que sigan adelante con esa convocatoria de huelga, porque el convenio que se ha firmado es muy bueno y tiene, además de mejoras salariales, mejoras también sociales. Luego nos las comentarán. Y mira, una mejora social para todos nosotros que va a empezar ya a funcionar. El próximo 29 de junio podemos respirar un poquito más tranquilos cuando nos suene el teléfono con un número que no conocemos. No del todo tranquilos, un poquito más tranquilos. Desde el 29 de junio, los operadores de telecomunicaciones, no podrán realizar llamadas con fines comerciales. Ya saben eso de, mire, le llamo de no sé qué para hacerle una oferta fantástica y le voy a regalar una tele. Bueno, estas cosas que nos cuentan. El caso es que solo se pueden realizar si se cuenta con el consentimiento previo del usuario o existe una base legítima según la normativa de protección de datos. A partir del día 29 de junio, da igual si dimos un consentimiento anterior, tiene que volverse a dar ese consentimiento, pero estén ojo a visor porque a la mínima nos la cuelan. Enseguida nos dan una parrafada muy larga que leer, decimos que sí a todo y ahí pues hemos dado ese consentimiento sin habernos dado cuenta. A partir del 29 de junio, los operadores de telecomunicaciones no pueden llamarnos por teléfono con fines comerciales. Bueno, pues de esto te vamos a hablar y de muchas otras cosas. Te invitamos a que te quedes con nosotros también. Trataremos esta travesía que recalaba las últimas horas en el puerto de Ribadeo, el camino a vela. Estuvieron en el puerto de Ribadeo, se les hizo una recepción, ¿no? Un buen número de peregrinos, bueno, un buen número, casi, pues más de un centenar de peregrinos que vienen a vela. Salieron de La Rochelle, en Francia, y quieren llegar hasta Santiago de Compostela. Hablaremos con ellos dentro de un ratito. Están en travesía, ¿eh? Están navegando, pero bueno, pues les vamos a dar un toquecito por teléfono que parece que tienen cobertura. Vamos a ello. Todo esto y mucho más te lo vamos a exponer aquí en estos micrófonos en esta jornada de hoy, caminando por el martes 20 de junio con un día espléndido, la verdad. Se esperan lluvias por la tarde, o al menos es lo que nos decía Meteo Galicia, pero por ahora estamos entre 26 y 27 grados en Ribadeo. Un día bonito, agradable, caluroso, para por ahora al menos disfrutar de la playa. Enseguida lo vemos. Los titulares nos los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
A ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día nos la dan así como la tenemos, nubes y claros. Bueno, el Ribadeo está prácticamente despejado y el cielo azul, luciendo el sol. Pero esta tarde podría caer algún chubasco. En principio se trata de chubasco débil, ¿eh? Y el viento soplaría débil de norte también. Hemos superado la máxima prevista para hoy ya, porque como les digo, estamos cerca de los 27 grados en Ribadeo. ¿Y mañana qué? Mañana la máxima está en 21 grados. Tendremos los cielos más cubiertos por la mañana, algunos claros por la tarde y también se esperan chubascos débiles por la tarde, con vientos débiles y variables. Vamos, un poquito de lluvia, pero poquito, según Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También queremos saber cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y mira, está bien, en estos momentos las carreteras de nuestra comarca están despejadas, no hay ningún condicionante ni tampoco ningún aviso en la autovía del Cantábrico.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Ahora un pequeño alto en el camino, escucha unos consejos publicitarios y enseguida nos vamos de travesía por mar y hacemos el camino.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencias múltiples, comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2023 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 26 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Ahora hablamos de peregrinación, de unos peregrinos, mira, bastante curiosos, porque la verdad es que estamos acostumbrados a los peregrinos que van andando, pero otros vienen navegando. Estuvieron en las últimas horas en Ribadeo, recalaron en nuestro puerto como el primer puerto de la comunidad gallega que tocaron, y es que vienen desde el pasado 6 de junio desde el puerto deportivo de La Rochelle. En fin, seguro que están pasando un montón de aventuras, disfrutando muchísimo de navegación, un buen grupo de peregrinos que hacen el camino a vela. Tenemos con nosotros a Patricia Alcubilla, bueno, no la tenemos, está navegando, ¿eh? Pero la tenemos al teléfono. Ella es coordinadora de esta travesía. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros y sobre todo de haber llegado ya a Tierras Gallegas.
Bueno, ¿qué tal el recibimiento en Ribadeo? Sé que estuvisteis por aquí desde prontito por la mañana, un recibimiento en el puerto deportivo con una degustación. A ver, ¿cómo lo vivisteis?
Bueno, pues siempre es un placer, la verdad, llegar a Ribadeo. Tiene una puerta, nosotros decimos que es la puerta a Galicia, ¿no? Y además es en la primera etapa, pues que hay que pasar por ese magnífico puente que une las dos orillas de la ría. Y bueno, es siempre espectacular. Y el cariño con el que nos tratan, pues desde Pablo, el director del puerto, Daniel Vega, el nuevo alcalde, ¿no? Que nos recibió ahí con todos los honores, con un cuarteto musical, bueno, que fue maravilloso, la verdad, estábamos todos los peregrinos con los pelos de punta. Un placer siempre llegar a Ribadeo.
¿Cuántos vais en la travesía, más o menos?
Pues mira, somos 25 veleros, tanto franceses como españoles, algún charter que lleva navegantes mexicanos, argentinos, tenemos muy buena mezcla, y somos 110 peregrinos del mar.
Madre mía, pues es un buen número, ¿eh? Un centenar ahí de peregrinos, sí señor. Estaréis, bueno, teniendo unas vivencias súper bonitas ahí en el velero, disfrutando del mar y luego disfrutando de los puertos donde vais tocando.
Efectivamente, es un poquito la misma idea que cuando lo haces caminando, ¿no? El camino que vas juntando, pues además de experiencias, amigos y compañeros del camino, al igual que por tierra, por mar es también muy duro, aunque parezca desde fuera lo contrario. Llegamos en vez de con ampollas en los pies, con callos en las manos, y bueno, pues hay momentos también duros de navegación. En este caso estamos teniendo mucha suerte, la verdad es que el tiempo nos está acompañando bastante, aunque estamos teniendo poco viento, pero bueno, pues se crean unos vínculos de amistad, de solidaridad en el mar, de momento no nos vamos a querer despedir cuando lleguemos a la Plaza del Obradoiro, ¿no? Eso es muy bonito de ver, la verdad.
Me llama la atención, claro, yo entiendo lo de las ampollas en las manos, pero aquello de las amarras y esto, digo yo, pero lo de los pies no lo pillo, ¿eh?
No, quiero decir que en vez de caminando, que tienes alguien las apoyas en los pies, es lo que nosotros tenemos a nivel físico un poquito, ¿no? Y bueno, que estar navegando es duro también a nivel corporal. Tenemos pues navegantes muy experimentados, pero también con una edad, y bueno, están aguantando el ritmo que tenemos, no solo de navegación, sino pues de visitas culturales. Hoy acabamos de llegar a Cedeira, también haremos una visita a un castro. Tenemos siempre un toquecito para que conozcan las localidades a las que llegan, la gastronomía local, bueno, un poquito la cultura, ¿no? Es lo que queremos también que conozcan alrededor de esta travesía que une toda la costa norte de España.
Qué curioso, la verdad, hacer el camino navegando tiene que ser una experiencia maravillosa. También tendrá sus momentos de tensión o sus momentos de, bueno, que alguno se mareará también, aunque seáis navegantes, de vez en cuando ocurre.
También ocurre, incluso a los más expertos. Y bueno, nosotros en el barco de la organización, pues como sabes, esta travesía puede llevarse a cabo gracias a nuestros sponsors también, ¿no? A Repsol, Quirón Salud, Mercury, Avator, Elime, Aqualia, tenemos un montón de gente que nos apoya y a los que también a su vez invitamos, ¿no? Para que conozcan esta experiencia desde dentro, y son otros nuevos navegantes que se van embarcando cada día en nuestro barco también para conocer la costa, la experiencia, y que se unan con más fuerza el próximo año.
¿Cuánto recorréis por día? Supongo que me lo dices en millas.
Pues sí, en millas varía mucho. Fíjate que la primera que hicimos desde La Rochelle, hay que ir directamente a Fuenterrabía, y son 180 millas que, bueno, en nuestro caso tuvimos que hacer dos noches de navegación y un día por cuestiones de la salida de la esclusa en La Rochelle, que tenían un poquito problemas, y esa fue la más larga. Y bueno, la de hoy son 50 millas, que hemos salido a las 8:30 de la mañana y estarán llegando los barcos por si alguien se quiere también acercar a aquí a la bahía, pues alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, pues son siempre distintas etapas. Se pasa por cabos muy muy emblemáticos, Cabo Ortegal, por ejemplo, ¿no? En esta zona, bueno, es siempre espectacular, la verdad, esta costa.
Dime cuáles son vuestras próximas paradas, porque, claro, Santiago no tiene mar, ahí no llegáis por navegando, ahí tenéis que hacer algún apaño.
Muy bien visto. Después de llegar a Cedeira, el día 22 salimos para La Coruña, que estaremos en el Real Club Náutico de La Coruña también, y vamos a tener un acto presentando la Asociación Educación Azul, que también es una asociación que busca pues acercar un poquito el mar a los más jóvenes, difundir las profesiones que hay en torno al mar y que nuestros jóvenes también sepan hacia dónde pueden tirar, ¿no? Educación Azul, y después de La Coruña pasaremos ya a Muxía, vamos a Muros, donde estaremos dos días también, ahí en Newport, y llegaremos ya a La Ría, tocaremos Boiro y Villa García de Arousa, que será nuestra última navegación. De ahí, ya te cuento todo el programa, para poner un poquito los dientes largos,
sí.
Subiremos el río Ulla, en lo que es la Traslatio, ¿no? Haciendo un poco, evocando cómo llegaron los restos del apóstol Santiago también a Zapadrón. Y bueno, ya el último día, el 29, llegaremos caminando hasta Santiago, hasta la Plaza del Obradoiro.
Bueno, menuda travesía más bonita que estáis haciendo. Es una experiencia seguro maravillosa y ya veréis la sensación también cuando finalicéis vuestra etapa. Por cierto, tengo curiosidad, ¿luego la vuelta la hacéis también en velero o cómo lo hacéis?
Pues sí, sí, la mayoría de las personas que vienen, los participantes, son los dueños de sus veleros, los armadores, y ellos tienen que regresar a sus puertas de origen. Claro, los franceses pues suelen quedarse sobre unos, no sé, entre 4 y 10 días por esta zona, que es un poco también nuestro ánimo, ¿no? Impulsar la náutica, que más turistas vengan cada vez a nuestras tierras. Ellos se quedan un poquito y luego van volviendo pues poco a poco a su ritmo. Los españoles pues igual van del tirón 2 o 3 etapas de las nuestras. Algunos se quedan porque son sus amigos. Es muy bonito, la verdad.
Sí que tiene que ser bonito. Cuéntanos cómo está hoy el mar, que estás ahí metida.
Hoy está tranquilo, hoy hemos salido de Ribadeo con una luz que, bueno, es espectacular, la luz de... Bueno, si queréis ver fotos, por cierto, elcaminovela.com, ahí nos encontráis en las redes,
pues
y
sí.
En Instagram y de todo, para no perderos detalle, unas imágenes espectaculares siempre, la verdad, y bueno, el mar, por suerte, es bastante calmadito, poca ola, vamos a tener una máxima en principio de 12 nudos de viento, Y no precisamente de proa, así que bueno, estamos contentos.
Qué experiencia más maravillosa la que estáis realizando. Esperamos que sigáis teniendo buena mar, buen tiempo, un poquito de viento para que os empuje un poquito, pero nada, lo justo y necesario, y que lo disfrutéis mucho, que sea maravillosa la llegada también a Santiago de Compostela. Patricia, enhorabuena por la escalada esta que estáis haciendo, la travesía, y también por el proyecto Educación Azul, que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias y buen camino a todos.
Buen camino, el mensaje que suelen decir los peregrinos cuando están en ello, y el mensaje y la manera de saludarse unos a otros, básicamente con esa expresión, buen camino. Seguro que están disfrutando muchísimo y les toca Cedeira y luego pues por el mundo adelante. Es una manera muy bonita de realizar ese camino de Santiago. Mira, ya que estábamos hablando del mar, hablamos de productos del mar, mira que nos viene muy bien, y es que ya sabes que Puerto de Celeiro lleva adelante muchísimas promociones, está en muchos eventos posicionando pues sus productos que son un emblema, como la merluza, ¿no? Y Puerto de Celeiro participa desde hoy, es un par de días, en el Congreso de Productos del Mar. Es un congreso en el que se reúnen pues todas las personas relacionadas con el sector, y allí también, en el Parador de Bayona, se va a degustar la merluza de Puerto de Celeiro. Nos lo explica el gerente Eduardo Miguel.
Tenemos el Congreso de AECOC, de Productos del Mar, donde además yo coincido que yo soy el presidente, y entonces en la cena importante de los 2 días va a haber merluza de Celeiro hecha en el Parador de Bayona, ¿no? Y también es un sitio importante porque están todos los jefes de compras de todas las grandes áreas y toda la gente del sector pesquero que tiene, pues, desde productores hasta distribuidores, ¿no? Y es un punto que además yo le tengo muchísimo cariño porque llevamos 20 y pico años participando, encima llevo 2 o 3 años que vuelvo a ser presidente, con lo cual es un punto que me gusta mucho, ¿no? Y hay alguna sorpresilla dentro de estos temas promocionales en Bayona, por ejemplo, que la entrada a Bayona la va a dar la bienvenida a Celeiro a todos los pescaderos, a todos los distribuidores, de una forma que yo creo que es una gracia de Puerto de Celeiro a todo ese congreso.
Les va a dar la bienvenida de una manera curiosa en esta jornada de hoy, es el día del Congreso de los Productos del Mar, y estuvieron también promocionándose en otras ferias, en otros eventos, como por ejemplo el otro día en Silleda, la Semana Verde, y señalaba que cuando la gente probaba su merluza, que bueno, le venían unas impresiones de lo que opinaban y de lo que les parecía, que desde luego son un lujazo.
Cuando yo estaba en Silleda, estaba en una determinada mesa con gente de vino, con gente de distribución y tal, y de repente me vino un amigo que tiene un restaurante en Aranda y también en una bodega, la bodega de Protos, y vino y dijo: Eduardo, ¿puedes venir un momento a mi mesa? Porque hay una gente que está muy sorprendida con el tema de esta merluza y tal. Y había unos señores que eran de Colonia, pero vivían en Santiago, y me dijeron: mira, es la mejor que probamos en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿el éxito está en el producto o en este cocinero? Y yo le dije: el éxito está en todos. No es solo por el producto ni solo por el cocinero. Un cocinero muy bueno con una merluza mala no le puede sacar un gran plato. Y un, un producto bueno sin un gran cocinero no saca un buen plato. Con lo cual, yo creo que el éxito está en la coordinación de que todos los eslabones de la cadena no lo destruyan. La merluza, la calidad la tiene en el origen, en el mar. Y por el camino lo que tenemos que ir haciendo es que pierda el menor grado de calidad posible, y si le podemos aportar algo, pues genial.
Pues ahí están, ahí se degustó, les dejó a todos sorprendidos el sabor, y va a estar en otras degustaciones, en otros eventos a lo largo de todo el verano, presente también la merluza de Puerto de Celeiro con esas labores de promoción que realizan de su producto estrella. 20 minutos pasan de la una del mediodía, contando noticias en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, o para la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Te cuento otra relacionada con el capítulo de sucesos. Este 12 de junio tuvo lugar un siniestro en la localidad de Apontenova, en la calle San Briz. Consistía en una colisión lateral entre dos turismos. Una vez que se personaron en el lugar de los hechos las patrullas de servicio de la Guardia Civil, y una vez que también ya auxiliaron a los implicados, sometieron a los conductores de los dos vehículos a las pruebas de alcohol. El caso es que uno de ellos, vecino de Apontenova, de 40 años de edad, arrojó un resultado positivo. Es más, duplicaba las tasas permitidas. Esto motivó su investigación como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Se instruyó el correspondiente atestado policial y se remitió al juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. La Guardia Civil recuerda que la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y sobre todo pues cuando sea superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado, pues esto constituye un ilícito penal que puede acarrear penas de prisión de hasta 6 meses de duración, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta 4 años. Vamos, que no es una broma. Seguimos con esos asuntos que te venimos contando, y con otros cuantos más también en materia política, claro, porque ya sabes que se han conformado los ayuntamientos, unos mejor que otros. Me refiero a unos con más facilidad que otros, ¿no? Ya mejor o peor. Luego cada uno con lo que vaya desarrollando, pues lo hará mejor o peor, ¿no? Pero algunos han salido adelante con más complicación a la hora de alcanzar un pacto, otros sin ningún tipo de necesidad de pactos porque tenían mayorías absolutas, y otros pues directamente sin pactos. De esto te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Pactos o no pactos con el Bloque Nacionalista Galego. Donde hubo un pacto con el Bloque Nacionalista Galego, parece que además, pues bueno, fue bien, fluido, sin ningún problema, y la verdad es que tienen muy buena relación, como ha confirmado la alcaldesa, es en Burela. Carmela López alcanzó ya unos días antes de la sesión de investidura, ya alcanzó un acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego para formar un gobierno y para intentar entenderse de aquí a los próximos 4 años para sacar cosas buenas para la localidad de Burela. Y ahora ya está ahí al frente de la alcaldía, en su despacho, intentando pues tomar todas las responsabilidades y sacar adelante esos asuntos importantes para los burleses. Afirma que lo que les va a dar, lo que está segura que puede prometer a los bureleses, es muchísimo trabajo y mucha responsabilidad también. Escuchamos a la alcaldesa de Burela, la primera mujer alcaldesa de Burela, por cierto.
Realmente non paro de sorrir. Eso é algo, teño moitísimo traballo encima da mesa, pero moitísimas ganas para desenvolvelo. Os bureleses e burelesas, un pouco repetir o que dixen o día da toma de posesión, agradecemento total pola confianza depositada pues, en min e en os compañeros e compañeiras, traballo e moita responsabilidade para con eles.
Trabajo y mucha responsabilidad. También nos cuenta algunos de los proyectos, de los deseos que tiene para su localidad.
O primeiro, o que máis me interesa, eu sempre digo que os políticos somos os verdadeiros interinos dos concellos, e que deben funcionar aínda que nos non esteñamos, non, aínda que cambiemos de cada 4 anos. Para min o primordial é o persoal, establecer un funcionamento pues que flúa, non, que funcione esa relación de postos de traballo, ter todo ben organizado para despois poder dar pasos máis potentes, non, e que xa se vexa no que o exterior. Pero no que me estou xa centrando dende onte é pues en reunión con técnicos, na organización e xestión do persoal. E despois a outros niveles, falando máis de lo que se vai a poder ver, a ver, a min non por formación, non, porque en realidade son informática, pero a min o urbanismo, en concreto urbanismo sostible, é algo que me motiva moitísimo e que considero que, bueno, Burela pues precisa darlle unha volta, vai ser unha das miñas prioridades tamén.
Urbanismo sostenible, una de las prioridades de Carmela López al frente de la alcaldía de Burela, ya está ahí. Es cierto que llevan muy poquito tiempo en el cargo, porque tomaban posesión de lo que es, bueno, pues tanto el acta como concejales, como el cargo, como alcaldes o alcaldesas el sábado pasado, y uno comienza más o menos a funcionar a lunes y estamos a martes. Están en ello, están empezando a arrancar y con mucha ilusión, sobre todo. También hablaremos enseguida con otra persona que también está, no arrancando, sino rearrancando porque ya era alcalde. Enseguida charlamos con Fran Cajuto del Partido Socialista, alcalde de Foz, en minoría en este caso, para que nos cuente también qué ha pasado ahí. Pues eso, con el pacto y demás. Y también nos fijamos en Viveiro. Ya sabes que en Viveiro pues se ha alcanzado un acuerdo para la investidura. En principio se trata de un acuerdo para la investidura de María Loureiro como alcaldesa otra vez de la localidad de Viveiro, con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, que más o menos ese estaba rodado, y el de por Viveiro, que costó mucho conseguir, porque hasta el último momento, en última instancia, pues parece que no encontraron un entendimiento a la hora de apoyarla como alcaldesa. Los populares, claro, lo que están es muy indignados y muy decepcionados con lo que ha ocurrido, porque el Partido Popular no solamente ganó las elecciones, sino que además subió un par de concejales respecto a los resultados anteriores, los ganó, bueno, pues con más holgura que a lo mejor los resultados del Partido Socialista y los otros dos equipos, y consideran que esto es injusto, claro. Desde el Partido Popular de Viveiro lamentan que tras 20 años de parálisis socialista, las fuerzas de izquierda opten por lo mismo, para no dejar gobernar a la lista más votada solo por el mero hecho de ser el Partido Popular. Los populares consideran un verdadero fraude a los ciudadanos que PSOE, Benega y por Viveiro no llegarán a ningún acuerdo de programa, sino que solo les una un ser anti-PP. Y creen que las fuerzas de izquierda actúan de manera irresponsable, anteponiendo prejuicios ideológicos al mandato ciudadano de un cambio de ciclo político. Ya nos lo decía justo también en la jornada de ayer Mariñaga y Munde, que se encontraba totalmente decepcionada porque no tenía ningún sentido, y también se sentía engañada por la fuerza de por Viveiro, porque parece que de lo que hablaron al final no era lo que hicieron y que te estuvieron mareando hasta el último momento. Ahí es lo que ha ocurrido más o menos en el municipio de Viveiro. El desentendimiento para con una fuerza política, en este caso con el Partido Popular, que piensan que es todo anti-PP. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos vamos a Foz a ver.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela, en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañén de Foz. Atoparás produtos de xardiñería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. E só por visitarnos entras nun sorteo dun robot cortacéspede valorado en 1000 euros, podeche tocar. Agroforestal Rouco, estamos abertos os 365 días do ano. Horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Chégate a Agroforestal Rouco agora en Mañente Foz.
A Foz miramos, ahí el alcalde es Fran Cajuto, hasta ahora también era el alcalde, eso sí, en minoría, ¿no? No hubo entendimiento con el Bloque Nacionalista Galego y parece que hubo sus más y sus menos. A ver si nos lo explica Fran Cajuto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, parece que o Bloque Nacionalista Galego quedou bastante indignado porque vostedes como que se comunicaron con eles a última hora para falar dun pacto de goberno, como que vostede insinuou unha prensa que prefería gobernar en minoría. Mais ou menos sentiron algo así como pouco protagonismo neste asunto, parece ser, ¿no? Que pasou?
Pues a verdade, sinceramente, a día de hoxe ainda non o sabemos, ¿no? Porque estamos a falar de que a primeira xuntanza pois foi o venres 11 de xuño. Despois pois combinamos a unha segunda reunión na que iban traer pois as condicións. Esa segunda reunión non foi ata o xoves día 15, pois por problemas de axenda, precisamente da xente do BNG, que nos poderíamos ter reunido antes. Quedamos para unha reunión o 16, estivemos agarrando pois esa tarde para que nos fixaran pois a hora da reunión, pero non nos chegaron a fixar hora da reunión, e o que lles indicamos é que quedábamos, por tanto, para unha reunión o domingo, o día despois da investidura. Sen embargo, pois, o mesmo día da investidura, pois, vimos unha nota do prensa do BNG, pois, na que, evidentemente, pois, eles afirman que pasan a oposición, rompen as negociacións, por tanto, a través da prensa, desconvocan esa reunión que había para o domingo, e quedamos, pois, sorprendidos e abraiados, porque foi unha situación surrealista, non? Cando precisamente, pois, estás nun proceso de negociación, pois, enterarte pola prensa así de súpeto, e ademais, pois, con certas descalificacións, pois, a verdade que quedamos, pois sorprendidos e abraiados, non? E bueno, e esos foron os feitos, fora de calificativos, de aseveracións, ou que se quere decir, os feitos do proceso de negociación foron estes. Nos, o que sempre trasladamos é que calquera goberno de coalición, que parece ser que era a fórmula que optaba o BNG, ofrecimos pois tamén a posibilidade dun goberno en minoría seguindo o modelo de Coruña ou Santiago, na que o BNG apoiou en Coruña pois a alcaldesa Inés Rei, en Santiago pois foi Anversa, o Xavi apoiou a nova alcaldesa do BNG de Santiago, esa posibilidade. Outra posibilidade, o goberno de coalición, da que estábamos falando das condicións, pero o sábado pois encontrámonos esta nota de prensa, e quedamos pois sorprendidos, non, desa reacción tan abrupta, e a verdade é que pois o domingo finalmente pois non nos pudiéramos reunir.
Vostede en ningún momento deu por sentado ese pacto, verdade que dende os medios de comunicación pensábamos que, bueno, que probablemente repetirían o pacto, pero vostede sempre falou das dúas posibilidades, ¿no? De gobernar en minoría ou de facer un pacto. Pero para o Bloque Nacionalista Galego, según explica Fanego na súa nota de prensa, a opción do pacto xusto e real nunca estivo sobre a mesa porque foi desbotada de raíz polo PSOE. Son palabras textuais.
Ah, eso non é certo, en primeiro lugar, porque fomos nós precisamente os que chamamos o BNG. Fomos nós os que chamamos ao Bloque Nacionalista para unhas negociacións, e os que citamos pois para a primeira reunión, e a partir de aí seguiu a segunda, e seguimos pois combinándonos a máis reunións, co cal precisamente cando eres tú quen chama para reunirte para negociar, pois simplemente iso non é certo. O que non planteábamos desde logo de inicio, non dábamos por sentado, era completamente un goberno de coalición. Para iso ten que haber unhas condicións que satisfagan a ambas partes ou que non satisfagan a ningún, non, porque sempre en toda negociación pois as dúas partes teñen que ceder, tamén sempre coa premisa, eso establecímolo, que o goberno ten que ser un goberno único, unido, estable, non, e para iso pois hai que chegar a acordos, hai que mostrar lealdade e independencia pois nas distintas delegacións das áreas de goberno. Foi unha das cousas que trasladamos nas reunións. Había pois moitos puntos nos que estábamos pois máis cerca, algunha diversidade en canto ás negociacións. Simplemente íbamos a seguir falando o domingo, pero topámonos pois con esa nota de prensa pois que rompeu definitivamente pois ese período de negociacións.
Pois a partir de agora, bueno, pois teñen vostedes que gobernar en minoría, é máis difícil en algunhas ocasións, pero tamén ten que tentar chegar a un consenso, xa sexa co Partido Popular, xa sexa co Bloque Nacionalista Galego, non?
Completamente, non? E ademais hai cousas na legislatura que ainda, pois formando un goberno de coalición, fixemos partícipe ao Partido Popular en casi todos os temas, non? Pero, pois en particular, podes decir, co plan de mobilidade, non? Que na súa redacción incluso participou aportando a empresa que estaba pois facendo o traballo técnico, non? Estamos a falar tamén do Rueiro, no que tamén estiveron colaborando e traballando en tantas outras cousas, non? Sempre recollimos cando nos pasaron en tempo e forma pois tamén cuestións para área de inversións, estamos a falar de orzamentos e de outros plans, cando nos combinaban a arranxar camiños no propio pleno, nos trasladaban distintas cuestións, non? Creemos que somos persoas dialogantes, por iso nunca nos queremos levantar da mesa de negociación ata o último momento. Eso o Partido Socialista de Foz non o fai, seguimos falando e seguimos negociando.
reuniones a veces son longas, pero son necesarias facelas con calma, con tranquilidade, con serenidade e sempre pois tamén con empatía, poniéndose na piel do outro, non? Por eso o perfil dialogante que temos, o perfil tranquilo, pois vamos a seguir mantendo, por suposto, tanto co Partido Popular como por descontado co BNG, que foi o noso socio de goberno durante 4 anos, con cuestións que creemos que non funcionaron ben e que había que corregir, que os planteamos pois neste tempo de negociacións, pero tamén con outras moitas que funcionaron perfectamente.
Pensa vostede que esta vindeira legislatura vai ser por fin a legislatura na que se poida inaugurar a depuradora, por exemplo?
Pois, sencillamente, pois, polo plazo de execución que teñen as obras, dubido, e porque hai que recordar que a conselleira Tel Vázquez, cando tivo a presentación da adxudicación do proxecto da EDAR, estamos a falar de finais do ano 22, por outubro, máis ou menos, creo recordar que foi esa presentación, aseveraba, perxuraba que as obras ían comezar no mes de decembro do ano 22. Mes de decembro, estamos terminando xuño, máis de 6 meses, e todavía non comezaron as obras, non? E todavía non hai un proxecto constructivo rematado e validado por Augas de Galicia. Estás en ese proceso todavía, non? De redacción do proxecto constructivo, de validación e de revisión por Augas de Galicia. Nós como concello xa dispuxemos os terreos para que se poidan iniciar as obras, pero se o proxecto técnico todavía non está completamente aprobado, pois se as obras non comezan, desde logo non van rematar nunca. Estamos a falar de que en base ao convenio asinado co concello deberían estar rematadas no ano 21, estamos no ano 23, todavía non temos o proxecto constructivo aprobado. Intentaremos apurar a Augas de Galicia o máximo posible para que os plazos se acurten, pero estamos vendo que o que se fai é prolongalos o gallá, porque as obras teñen o seu prazo de execución, e o gallá que durante a execución pois se acorten eses plazos de execución e poidamos ter la lista a finais da legislatura.
Pues a ver, como ha obrado Escorial, esta parece que nunca se termina. En fin, algo muy importante para o Concello de Foz. Moitísimas gracias, alcalde, por estar con nos, por falar con nos este ratiño, que vaya ben a legislatura. Boa sorte.
Moitas gracias, Juana. É unha aperta a todos os ointes e aos traballadores da COPE.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Llegaron as festas de OVE, festas na honra a San Xoán. Vendres 23 ás 20:30, gran sardiñada e pancetada con viño gratis. E ás 10 da noite, festa co Grupo Fénix e o Conxuro Disco Móvil e despois a tradicional fogueira de San Xoán. Sábado 24 a 1 da tarde, misa seguida de procesión e a continuación sesión vermú con Conxuro Disco Móvil. Ás 10 e media da noite, gran verbena coa orquestra El Combo Dominicano. E Conxuro Disco Móvil, contaremos con servicio de bar e bocatería, ademais de campo cuberto con carpa. Vendres 23 e sábado 24 de xuño, vente a OVE. Queremos que disfrutes das festas de OVE.
38 minutos pasan de la una del mediodía. Hablemos del sector del comercio de la alimentación, que parecía que estaba atravesando un momento delicado, pero finalmente, según confirman desde el sindicato UGT, pues ha firmado un convenio que es el mejor de todos los que han firmado nunca en la provincia de Lugo. Afirma UGT como sindicato con mayoría absoluta en la mesa de negociación del convenio colectivo del comercio, que la firma se corresponde con el convenio jamás firmado en ese ámbito. Se acordó una subida salarial directa que roza un 17% en 4 años, desde el periodo 2022 al 2025. Aparece una prima adicional del convenio en una cuantía de 780 euros y luego además, bueno, las dietas se incrementan y no todo es económico, sino que también se reduce la jornada anual para el año 2024, queda por debajo de la barrera de las 1.800 horas y que todo son ventajas y son, bueno, pues unas buenas condiciones para el sector de la alimentación. Asimismo lo ha explicado Fernando Teijeiro, como decimos, de la UGT, ese buen convenio. Por otra parte también señalan que no tiene sentido que se mantenga la protesta de CIGA, una protesta que mantiene para el día 23 de junio, que además indican que CIGA no es el sindicato mayoritario, sino que tiene un 30% y pico por ciento de la representación.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Llegamos al fin de algo, al fin de algo que en realidad casi nos va a hacer suspirar de tranquilidad a todos, respirar de tranquilidad porque, bueno, pues se van a acabar estas telecomunicaciones de los teleoperadores que te llaman constantemente para venderte algo, ¿no? A partir del 29 de junio, ya, los operadores de telecomunicaciones no podrán realizar llamadas con fines comerciales. Tenemos con nosotros a un responsable de la Unión General de Consumidores de Galicia, el secretario general es Miguel López. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andamos?
Muy bien, pues aquí ya empezando a informar precisamente sobre esto, porque, bueno, siempre que hay una noticia tan interesante como esta, que es muy esperada, creo que por prácticamente todas las empresas, todos los consumidores, pero supongo que los oyentes que tenemos ahora mismo escuchándonos, seguro que están pensando, bueno, pues a ver cómo esto, a ver si de verdad hemos dejado de recibir llamadas de horas intempestivas, continuamente. Las veces sin saber muy bien por qué las estamos recibiendo, etcétera, etcétera. Creo que puede ser un buen momento, pero creo que lo que nos toca es hacer una pequeña reflexión, porque no voy a decir que no se sea ouro todo que reloce, pero efectivamente esto es un derecho, pero esos derechos para poder ejercitarlos también conllevan ciertas responsabilidades. Así que, si te parece, pues hacemos algunas consideraciones sobre este tema.
Sí, por favor. ¿Hasta qué punto tenemos que tener esa responsabilidad? Porque, claro, esto no se realizarán con un... Si no hay un consentimiento previo, pero después, a veces, un firma o di que sí a muchas cosas en ter lidas, calquera sabe, o mismo estamos dando consentimiento.
Efectivamente. Bueno, o primero de todo, lembrar que esta prohibición, o este derecho para los consumidores, o prohibición en sentido contrario, se hablando de las empresas, ven establecida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó el 29 de junio del pasado año 2022. Por lo tanto, estamos a hablar de llamadas de comerciales, de teleoperadores, pero de empresas de telecomunicaciones. A ver, no quiero hablar ni de un ni de otro, pero sí, bueno, pues no recibimos llamadas pues, ni de Yoigo, ni de Vodafone, ni de Movistar, de ninguna empresa de telecomunicaciones, siempre que no exista un consentimiento previo o exista una base legítima. Ahora veremos qué son estas dos cosas. La primera, como muy bien estabas apuntando, requiere también cierta responsabilidad por la nuestra banda. A priori, desde este mismo momento, no valen consentimientos, posibles consentimientos anteriores, tendrán que recabarlos a partir de la entrada en vigor de esta ley, porque esta es la primera pregunta que se nos hace. Oye, si por lo que fuera resulta que no sea un momento de dar o consentimiento, o más que darlo conscientemente, a lo mejor pues nos sacaron de aquella manera porque acepté la política de privacidad en una web, o en medio de una conversa pues dicen que sí, o no lembro que dicen. Bueno, nos entendemos que no, estamos a hablar de una norma que entra en vigor y a partir de ahí tense que contar con un consentimiento. No valen relaciones pasadas. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado a partir de ahora? Pues bueno, que si somos nos los que algún día necesitamos informarnos, pues por ejemplo, llamamos a un operador de telecomunicaciones pues, para conocer pues, si nos van a instalar o si hay fibra, cobertura de fibra en la nuestra vivienda, o si puedo contratar tal producto, o si hubiese a nuestro... Con motivo de cualquier gestión que podamos realizar, cuidado con esas llamadas, e prestar especial atención a si durante esa conversa se nos di o se nos pregunta si pueden tratar los nuestros datos con fines comerciales. Porque, a veces, si no prestamos atención, podría quedar constancia grabada en esa conversa de que autorizamos esto. Esto es más fácil probablemente cuando se fai por una llamada telefónica, porque necesitamos prestar un poquillo más de atención. Sin embargo, si esta información la solicitamos, por ejemplo, a través de la página web de cualquier operador, cando enviemos o formulario de contacto o formulario de na que solicitamos esa información, todos sabemos que tenemos que aceptar previamente una política de privacidad. Pues bien, seguro que si ahora les preguntamos a los nuestros oyentes, ¿cantos leen con detalle esa política de privacidad? Me atrevería a decir que ni siquiera, que da igual, que estemos no sur de Lugo que en la Mariña. Imos a ser prácticamente ningún os que leamos esa política. Pues bien, esa política de privacidad es donde adoita esconderse también ese consentimiento para recibir posteriormente comunicaciones. Por lo tanto, ahora toca, como decía, ser especialmente responsable. Pero que además, ya no solo, esto es especialmente importante, por lo tema del propio consentimiento noso, es que a ley también di, a ley normativa de protección de datos, que establece una serie de excepciones a esta prohibición general, una esa, otra puede ser intereses vitais de los usuarios, poden ser razóns de orde público, de interés público, que normalmente aquí non nos vai afectar, pero tamén se fala da posibilidad de que haxe un interés legítimo da empresa sobre a base de alguna relación precontractual. Entón, precisamente co que acabo de dicir, pedir un presuposto, pedir información a un operador de canto me costaría pois o servizo de tal máis televisión, máis fixo, máis móvil, etcétera, e nos envíen información de carácter precontractual, isto podería incluir, nese condicionado, tamén a posibilidade de que nos envíen información. Polo tanto, non significa que estamos, que teñamos que soportala, non, o que é importante que prestemos atención para no apartado correspondente marcar que non desexamos recibir información. A todo momento estaba posibilitada esa opción para os operadores de chamarnos indiscriminadamente, creo que é a palabra que realmente poderíamos utilizar. A partir de agora, ten que haber un consentimento ou un interés legítimo. Por lo tanto, nos corresponde a nós tamén prestar un poquinho máis de atención para evitar que isto, pues bueno, esta, digamos, segunda oportunidade que se nos presenta, que aproveitemos.
Miguel, se xa non prestamos atención e xa o damos, podemos replicar isto despois e cambiar a nosa opinión en algún momento a través de algún escrito ou algo?
Por suposto, a normativa de protección de datos establece unha sorte de dereitos entre que os principais, como ben acabas de apuntar, pode ser, xa decíamos agora, o de oposición, podemos opoñernos desde un principio a que se traten eses datos con determinados fins, pero se polo que fora, pois pues, en ese momento pues, non nos decatamos, e finalmente foi así, podemos rectificar e podemos cancelar posteriormente o noso consentimento. Todas as empresas, todos os operadores de telecomunicacións están suxeitos a unha normativa moi estricta en materia de protección de datos e están obligados a informar de unha forma moi clara aos usuarios, normalmente xa no pé de páxina, literalmente no pé das súas páxinas web, hai un apartado que se chama precisamente Política de Privacidade, donde teremos información clara de como temos que exercitar ese dereito segundo que pretendamos. Pois rectificalo no caso de que os datos non sexan correctos ou cancelalo no caso de comunicacións con fins comerciais. As fórmulas poden ser desde a simple remisión dun correo electrónico, en outros casos pode utilizarse unha fórmula de comunicación postal adxuntando pois, unha copia do noso documento de identidade, dependendo, en todo caso, ese procedimento ten que estar perfectamente descrito nesa política de privacidade, porque no seu caso, ou non tela, ou que sexa incorrecta, suporía a posibilidade de que a Agencia de Protección de Datos pudiera imponer unha sanción. E porque creo que seguramente os ointes teñen bastante claro, por oídas, de que non son precisamente sancións pequenas.
Uf, pois hai que estar ollo a visor, ter moitísimo cuidado, saber, coñecer os nosos dereitos que non os coñecemos. E si me gustaría matizar unha última cousa, porque claro, cando un escoita así de pasada esta noticia, pensa que ben, xa non me van chamar teleoperadores. Non, seguirán chamando os da compañía do gas, os da compañía de baite tía saber, porque isto tan só é para as compañías de telecomunicación. ¿Cabería alguna posibilidad de que también consiguiéramos erradicar aquel lazo, no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, el camino ya se está haciendo. Es cierto que este anuncio, y hay que decirlo, es cierto que el anuncio del presidente del gobierno de unas elecciones anticipadas, pues trouxo consigo también que algunos proyectos de normativos estaban ya en la agenda do Parlamento Español, pois quedarán por o momento paradas, entre outras, precisamente normativas sobre atención á clientela, non? No que aspectos precisamente relacionados con esta coa política de privacidade e as comunicacións tamén estaban presentes. Non podemos decir que non se siga, que non vai a ser unha realidade, porque no seu momento tamén se convertiu unha realidade pois a prohibición de que as empresas de luz e de gas precisamente viñeran polas portas. Creo que Galicia é un claro exemplo, e sobre todo en moitos núcleos rurais, de como moita xente acabou contratando con unha empresa da luz da que non tiña ni idea, nin era consciente de selo, porque as técnicas que se utilizaron ou as estrategias deixaron moito que desexar, algunhas delas forzando prácticamente a ilegalidade, polo menos si se avanzou un pouquiño neste camiño. Agora o que queda tamén é pois, esas comunicacións de carácter comercial que se fagan por vía telefónica, cando menos avanzar de cara aos horarios, porque creo que unha das cuestións que máis molestaba ás persoas que nos están escoitando seguramente se xa, pois a frecuencia, a reiteración e tamén as veces as horas. Sí. Xa non vou dicir exclusivamente na hora da sexta, pero si a veces incluso xa nos horarios dos que moitos membros da nosa familia, algún deles incluso xa estaban na cama pensando nas persoas maiores e nos máis pequenos da casa.
Efectivamente, porque ás veces chaman as 9:30 da noite ou incluso ás 10 da noite, son unhas horas, a verdade, inusitadas. Pois, Miguel, moitísimas gracias por explicarnos todo isto, por matizarnos ademais a necesidade de estar moi pendentes do que dicimos sí ou do que asinamos, porque é moi importante. E graciñas de verdade por explicarlo tan claro, que ven cando alguén coñece ben os dereitos que non os coñecemos os demais. Moitas gracias, eh?
Gracias a vos, un placer poder contalo.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2:00 p.m. y ahora actualizamos la información más destacada. Damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan desde COPE Viveiro y otras sintonías. Esto es Costa Viva y estamos contando las noticias de esta jornada de hoy. Un día en el que por ahora tenemos el cielo despejado y soleado, sobre todo en la zona de Ribadeo, donde el termómetro marca 24 grados de temperatura. ¿Qué nos espera la tarde? La tarde nos espera con algún chubasco, en principio débil, según dice Meteo Galicia, ya por la noche no. Y mañana un día similar, un poquito más nuboso que la jornada de hoy, chubascos débiles mañana por la tarde y vientos débiles y variables. Las temperaturas mañana serán inferiores a las de hoy, máximas de hasta 21 grados. Si echamos un vistazo a la carretera, no encontramos ningún condicionante. La circulación está bien y fluida en nuestras zonas. En materia de sucesos han tenido lugar, una investigación de un vecino de Aponte Nova por haber dado positivo en alcohol tras un accidente. Ocurría el 12 de junio en la calle San Briz de la localidad de Ponte Nova. Era una colisión lateral entre dos turismos. Una vez que se personaron en el lugar de los hechos, las patrullas de la Guardia Civil y auxiliaron a los implicados, sometieron a los conductores de los vehículos a las pruebas de alcohol. El caso es que uno de ellos, vecino de Aponte Nova de 40 años de edad, dio un resultado positivo y además duplicaba las tasas permitidas. Esto motivó su investigación como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. Se instruyó el correspondiente atestado policial para su remisión al juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Y a salvo los dos tripulantes de una lancha de recreo que se hundió en la costa de Cervo en la jornada de ayer, las dos personas navegaban a bordo de la lancha y fueron rescatadas por otra embarcación que estaba también en ese entorno, cerca de las Islas Farillons. Los dos tripulantes de la lancha fueron llevados posteriormente al puerto de Moras y no necesitaron recibir asistencia médica. Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia para alertar de la situación. Según indicaban, pues la lancha había chocado contra las rocas en la costa de Cervo. Se movilizó a la salvamar Aliot, el helicóptero Pescados del Servicio de Guardacostas de Galicia y también a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, el GES de Cervo y los agentes de la Guardia Civil. Afortunadamente, buena noticia porque los tripulantes de la lancha se salvaron, salieron ilesos. El problema es que la lancha sí se fue a pique. Y una persona ha precisado asistencia sanitaria en esta jornada de hoy tras la colisión lateral de dos vehículos esta mañana en la Nacional 642 a la altura de Nois, en el punto kilométrico 32. Uno de los ocupantes de los vehículos se sentía un poco mareado tras el accidente. Desde 112 Galicia avisaron a 061 urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Policía Local y también al GES de Cervo. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy nos llevan a la orilla asturiana de la ría de Ribadeo. La coordinadora ecológica lamenta el consentimiento de las obras que se llevan a cabo en la ría para la ampliación del astillero de Figueras. Afirman que son unas actuaciones que carecen de licencia y que el Servicio de Disciplina Urbanística del Principado ha solicitado al Ayuntamiento que se paralicen estas actuaciones. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, presidente de la Coordinadora Ecologista.
La Coordinadora Ecologista ha exigido explicaciones al Principado de Asturias de por qué razón se están ejecutando unas obras de ampliación del astillero de Figueras desde hace varios meses, obras que no se pueden realizar por carecer de licencia. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos remite un escrito el Servicio de Disciplina Urbanística diciendo que ha solicitado al Ayuntamiento de Castropol la paralización de las obras porque no son legales? Cuanto menos llamativo, porque estamos hablando de un ayuntamiento tan pequeño que no se dé cuenta del volumen de las obras que están ejecutándose, sobre las que hay una gran polémica, porque hay vecinos de la localidad que se vienen quejando y oponiéndose a esas obras, tanto menos muy llamativo la tolerancia que hay con estas obras ilegales, ¿eh? Y que suponen claramente una vulneración de lo que es el principio de ordenación del territorio. Y es que las obras tienen que tener una licencia, y más estas obras que se hacen en un espacio natural con un impacto claro sobre el paisaje.
Hay que dar la denuncia de la coordinadora ecologista. Ellos lamentan que haya esa tolerancia desde el Ayuntamiento de Castropol. Señalan que sí, se han paralizado esas obras. A otros asuntos también destacados en esta jornada de hoy. Ya sabes que en estos días se está celebrando, se está conmemorando el 50 aniversario del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo. A lo largo de la jornada de mañana tendrán puertas abiertas de 5 a 6 de la tarde con diversas exposiciones, actividades para los estudiantes y además también una muestra de fotos del pasado, del presente, del centro, además de una música, la velada, que va a correr a cargo de Tumba de Dalle y Corazones Jóvenes. Son una serie de actividades para que todo el mundo participe, tanto es los alumnos como los exalumnos o como el resto de los ciudadanos de la localidad de Ribadeo. En las últimas horas estuvo en la zona también Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, destacando la importancia de toda la gente que ha hecho posible que este cole se sostenga durante 50 años, de toda la comunidad al fin y al cabo educativa.
La historia de este centro la hicieron las familias de Ribadeo, menos que aquí vinieron os profesionais deste colexio dende o primeiro ata os actuais os que teñan que vir. Por lo tanto, moitísimas gracias por invitarnos a este centro, moitísimas gracias por ter esa colaboración fundamental coa Xunta de Galicia para que as cousas vayan mellor. Moitísimos parabéns, e vaya que algúns dos que estén aquí, a maioría dentro de 50 anos podían estar celebrando tamén. Moitísimas gracias.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Ampliamos la gran semana del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña.
Hasta el 24 de junio con más stock de vehículos kilómetro cero, ocasión y seminuevos de todas las marcas y hasta 15 años de garantía.
Y si solo quieres vender tu coche, te lo compramos. Máxima tasación y pago inmediato.
Últimos días, te esperamos en la gran semana del vehículo de ocasión del Grupo Breogán a Mariña. Hasta el 24 de junio en Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado día 24 por la mañana.
En materia política, el Partido Popular de Viveiro lamenta que tras 20 años de parálisis socialista, las fuerzas de izquierda opten por lo mismo para no dejar gobernar a la lista más votada solo por el mero hecho de ser el Partido Popular. Palabras textuales desde el Partido Popular de Viveiro que señalan que las fuerzas de izquierda actúan de manera irresponsable, anteponiendo prejuicios ideológicos al mandato ciudadano de un cambio de ciclo político, algo que consideran un verdadero fraude para con los ciudadanos. Y en la localidad de Burela ya está ejerciendo como alcaldesa, primera alcaldesa de Burela, Carmela López, quien está muy contenta, afirma que no puede dejar de sonreír y que promete mucho trabajo y responsabilidad a todos los bureleses.
Realmente non paro de sorrir. Eso é algo, teño moitísimo traballo encima da mesa, pero moitísimas ganas para desenvolvelo. Os bureleses e burelesas, un pouco repetir o que dixen o día da toma de posesión, agradecemento total pola confianza depositada pues, en min e en os compañeros e compañeiras. Traballo e moita responsabilidade para con eles.
Mucha responsabilidad, ha señalado que tiene muchos intereses y uno de ellos que le interesa especialmente es el urbanismo sostenible.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y en Ribadeo, desde la Asociación de Comerciantes ACISA, en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, ofrecen un curso de inglés para las personas que trabajan en comercio de hostelería, dado que cada vez son más las personas extranjeras que recalan en Ribadeo. Así lo explica Carmen Cruzado, presidenta de ACISA.
Ribadeo recibe cada año a más turistas llegados desde diferentes países. A mayoría de ellos falan inglés. Y pensamos que sería muy bo que cuando van a un bar, a un restaurante, a un hotel o a un comercio, se puedan comunicar con nos nesa lingua de forma sinxela e fluida. O turismo estranxeiro vai a máis e nós debemos estar preparados para recibilo. Cantos mellores sexan os servizos que ofrecemos dende Ribadeo e dende os nosos negocios, mellor será para todas e para todos.
Se ofrecen dos niveles distintos dependiendo del que tenga cada uno e se va a realizar en días diferentes en la Escuela Oficial de Idiomas. Continuará informado en la sintonía de COPE. Llega Pilar García Muñiz.